Quiero hacer una reflexión. Probablemente a cualquiera de nosotros el guarismo, el número 0.75, no nos dice nada. Ahora, si multiplicamos algo por 0.75, resulta que estamos sacándole el 75% a algo. Perdón, si lo dimos por 0.75. En fin, hay una serie de situaciones en las cuales el número 0.75 no dice nada. Pero cuando un país proyecta crecer al 2.25 y termina proyectando crecer al 1.5%, hay 0.75 puntos de diferencia de crecimiento. Y eso es un montón. Eso es mucho, es un número muy grande. Yo creo que a estas alturas no soy de los que me compro la tesis de que tenemos que seguir discutiendo si esto por causas internas o externas. Yo creo que está clarísimo. No, claro, yo creo que está clarísimo que hay de ambas y donde no nos vamos a poner de acuerdo. O sea, hoy no, todavía hay quienes sostienen que no hay internas, que son solo externas, pero el 99% de la gente opina que son causas mixtas y donde no se ponen de acuerdo en la ponderación. Como nosotros no nos vamos a poner de acuerdo en la ponderación, o sea, no vamos a aportar nada al debate sobre cuánto pondera uno y cuánto pondera otro, y vamos a hablar desde visiones personales. Yo creo que no es demasiado importante hacerlo. Lo relevante ahora es entender qué hay detrás de proyectar crecer al 2,25 y terminar creciendo al 1,5. Terminar creciendo al 1,5 además con pronósticos bien duros respecto a lo que puede ser el siguiente año. Hay una suerte de apuesta respecto a que el último trimestre del año iba a ser un trimestre mucho más positivo. La verdad es que no hay demasiados elementos para estar completamente seguro de aquello.
Probablemente lo va a hacer por el rebote del EMASEC minero.
Y básicamente por la trampa de las bases.
Lentamente se va a ir recuperando después de lo escondía.
Claro, y la trampa de las bases, es decir, vamos a crecer más porque crecimos muy poco en el último trimestre del año pasado, en que ya se notó fuertemente, pero sin duda uno no puede pensar que haya un salto, como algunos, entre los que me cuento, pensamos que podía llegar a ocurrir a fines de este año a partir del precio del cobre, tal como hizo muy bien Connie la recuperación de la actividad minera a partir del golpe, que significa la huelga escondida. Ojo que hay más negociaciones colectivas dando vuelta en áreas que son relevantes para la... Para que son relevantes. Hay negociaciones colectivas en comercio, hay negociaciones colectivas en varios sectores con una norma que hoy día es distinta a la que existía antes, y por lo tanto la discusión sobre servicios mínimos es algo que probablemente va a influir, y son todos puntos que se van juntando. Ahora, el asunto es que crecer al 1,5 no es indiferente. Alguien por ahí, uno escucha de repente que dicen, no, mira, pero estamos creciendo. Sí, estamos creciendo, pero estamos creciendo mucho más bajo que cualquier país con que nos queramos comparar. Y estamos creciendo mucho más bajo que el mundo, cuando no era la tendencia de Chile. ¿Qué se puede hacer? Ahí es donde uno ya se le empiezan a complicar los naipes, porque efectivamente lo que se está planteando en términos de restricciones de política fiscal van a ser temas relevantes que van a afectar al próximo gobierno. Yo leí por ahí que algunos parlamentarios de Chile Vamos, ya dando por segura la victoria, sostenían que era el colmo que se le pusieran limitaciones a aumento del gasto público al gobierno de Piñera. Bueno, yo creo que no es el colmo. Como dice el gran Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Es algo inevitable que se le ponga coto al gasto público. Pero también es algo inevitable que le echemos una mirada a, por ejemplo, a cómo está creciendo el gasto, le echemos una mirada al tema del empleo. El empleo hoy día está creciendo fundamentalmente a partir de contrataciones del Estado. Que le echemos una mirada a cómo se están haciendo las cosas y qué se podría hacer mejor. Pero 0.75 no es trivial. No basta con decir, pero igual crecemos. No basta con decir, pero igual crecemos, porque estamos creciendo a la mitad de lo que se supone que es nuestro crecimiento potencial, el que se va a ir ajustando, al final vamos a terminar creciendo el crecimiento potencial, pero eso va a ser una pésima noticia, y de verdad hay cosas que no estamos haciendo bien. Y ahí hay que preocuparse y mirar el tema desde esa perspectiva.
Y el déficit fiscal además llega al nivel más alto desde la crisis subprime.
Piense ustedes que el déficit fiscal efectivo debe ser del orden del 3,1% del PIB, pero el estructural va a ser de 1,7, que es un déficit estructural muy alto, porque nos estamos gastando sobre lo que podíamos gastar.
Yo metería en la juguera un elemento que es re importante, que son dos cosas en realidad, pero que pueden estar vinculadas. Una, que esto se da en medio de un año electoral. Y eso siempre es peligroso. Siempre es un riesgo que estas cosas pasen en año electoral, que las discusiones presupuestarias en año electoral son discusiones complicadas. Yo creo que lo que hace el ministro Valdés también es blindar esa discusión con anticipación, digamos, para poder tenerla en su mérito y no en función de las demandas que los distintos sectores le puedan instalar, presiones más, presiones menos. En ese sentido, colocar ya la dosis de realismo, desnudar la cifra y decirle anticipadamente al mundo político, espérense un poquito, porque aunque ustedes me pataleen y me pidan lo que me pidan, cuando se discuta la ley de presupuestos desde septiembre, las cosas van a estar restringidas a este rayado de cancha, es un buen punto. Ojalá le resulte, digamos, ¿verdad? Ojalá sirva no, para sí. blindar efectivamente la discusión como él busca.
Es lo que él hizo.
Claro, bueno, pero estoy constatando el punto, digamos, correcto, que se blinde la discusión en año electoral, me parece que es relevante y que puede ser una señal de tranquilizadora para el mercado y para quienes están siguiendo el tema con atención. Pero lo otro que también creo que es importante es cómo toma fuerza el tema del crecimiento en la campaña. Como Juan Manuel recordaba más temprano, que el tema del crecimiento, salvo por lo que ha dicho Sebastián Piñera en alguna oportunidad, y lo puso en su momento también arriba del tapete un poco Felipe Kast, no es un tema que esté presente. No es un tema para nada que esté presente con la fuerza que debiera estarlo en la discusión. ¿Por qué? Porque huele a momio. O sea, ¿para qué estamos con cosas? Hablar de crecimiento huele a momio. Y como huele a momio, entonces hay que eliminarlo. Y huele a momio y vamos a escuchar a Alejandro Guillá hablar de crecimiento como debiera hablarlo difícilmente, ¿no es cierto? Por lo mismo. Y a lo mejor Sebastián Piñera puede ser un poco tímido en colocarlo con la fuerza con la que debiera colocarlo, justamente por la misma razón. Sería súper bueno que el mundo político entienda que el tema del crecimiento ya no huele a momio, que el tema del crecimiento es absolutamente transversal. Ayer escuchaba a Manuel Marfán, un socialista histórico, claro, un socialista cortesía plan, me pueden decir ustedes, está bien, pero es un socialista, rescatando la importancia del crecimiento, diciendo que habíamos perdido el eje, que había candidatos que seguían hablando de la pobreza, cuando la pobreza en estricto rigor en Chile no es un tema, hoy día el tema es el crecimiento, y muchos se llenan la boca con el tema. Durante el gobierno de Sebastián Piñera, poco se hizo para avanzar en modificaciones estructurales que favorecieran el crecimiento, y aquí termino con lo que quería decir como segunda pata, y este tampoco. O sea, aparte de la Comisión de Productividad que preside Joe Ramos, ¿verdad?, que funciona muy bien, que tiene propuestas, pero todavía no hay nada en concreto. Entonces, este gobierno va a terminar los 4 años con el peor crecimiento, con el mayor déficit, y, sorry, pero no veo en ninguna parte escrita un cambio de verdad que permita decir que, check, durante este gobierno se hicieron cosas que iban a permitir crecer atendiendo el daño estructural que tenía el sistema, digamos.
Sí, yo agregaría algunas cosas. Primero, sobre la cifra que ponemos arriba de la mesa, como para tratar de aterrizarlas y poderlas mirar, no solamente en términos de porcentaje, porque cuando decimos que vamos a tener un déficit fiscal del 3,1% del Producto Interno Bruto, estamos hablando de más de 8.100 millones de dólares, lo que es más de lo que...
Fácil, ¿eh?
Claro, lo que es más que lo que pretendía recaudar la reforma tributaria de Alberto Arena, para que nos hagamos una idea. O sea, ya tenemos ese déficit de 8.100 millones, es un poco más, 8.166 millones de dólares, que no solamente es el mayor desde la crisis del 2009, porque ahí fue de 4,3% del PIB, pero es menor que el 3,3% del Producto Interno Bruto que el mismo Ministerio de Hacienda había proyectado cuando empezó a discutirse el presupuesto en septiembre del año pasado. Y este déficit estructural al que tú haces referencia, Nicolás, que llega al 1,7%, que estaría llegando al 1,7% del PIB, va de alguna manera, sin embargo, porque esto es, digamos, el matiz, en línea con el compromiso que había planteado este mismo Ministerio de Hacienda de ir bajando gradualmente ese monto en un cuarto de punto por año. Recordemos que el 2016 tuvo un balance de menos 1,9%, o sea, no se alcanza exactamente, pero anda muy cerca de al menos lo que se había proyectado. Por eso es que el mismo Ministerio de Hacienda le pide a los candidatos presidenciales que transparenten su estrategia y cuál sería su meta fiscal, porque los ingresos fiscales que se estimaron con un crecimiento era del 2,5% para este año, y eso, si uno lo va sumando, llega a unos 55 mil millones de dólares, y el gasto público tendría una expansión del 4%, o sea, estamos hablando de 63 mil millones, que es muy distinto al 2,7% que se había aprobado en la ley de presupuesto para este año. Y claro, podemos mirarlo de montones de lógicas. Hay una subejecución el año pasado, hubo menor inflación, los recursos exigidos para enfrentar la emergencia por los incendios de la zona centro-sur del país, etcétera. Hay un montón de cosas, digamos, puestos sobre la mesa, pero aún así, las cifras son las cifras y uno no las puede evitar. Este gobierno le hace el quite cuando tiene que asumir que la formación bruta de capital fijo, o sea, la inversión, ha tenido una disminución que ha sido consistente durante estos 4 años de gobierno. De hecho, entiendo que el cálculo, y corrígeme aquí si me equivoco, Nicolás, es de menos 0,9% para este año. O sea, vamos a completar 4 años completos en que no solo no tenemos inversión, sino que hemos visto cómo además se han ido disminuyendo con el paso de los últimos años. Y para el gobierno que venga, incluso más proactivo en materia de crecimiento, revertir esta tendencia es muy complejo. No es simplemente tomar 2, 3 o 20 medidas. Esto tiene que ver con una cuestión de estados de ánimo, de confianza. De confianza y por lo tanto, además, para que se concrete la formación bruta de capital fijo, eso toma tiempo. Y por lo tanto, cualquiera sea el gobierno que asuma, incluso el más proactivo y que ponga el crecimiento en el centro de la discusión, le va a costar. Quiero decir, sí, que Sebastián Piñera nos ha hecho mención a este tema un par de veces. Él lo ha dicho en todos sus discursos, que el crecimiento es fundamental para alcanzar niveles de desarrollo. Lo dijo cuando lanzó su candidatura presidencial y lo ha repetido prácticamente en todas las entrevistas donde ha puesto el tema del crecimiento en el centro. ¿Cuáles van a ser los mecanismos para conseguirlo? Es lo que nos ha dicho. Él pareciera que a la idea de que se confía en que el mercado, solamente por el hecho de que sea Piñera el que gana, simplemente empieza a mostrar grados mayores de optimismo. Es verdad que las encuestas, los estudios así lo están demostrando también, pero esto no es simplemente por el hecho de que aquí vengo yo, es que viene por lo tanto detrás mío el esfuerzo y el intento las energías o gana o la plata para hacer inversión. Ricardo Lagos en su programa de gobierno también lo tenía, y lo tenía en un apartado bien importante. Él no le hace el quite, no le hizo nunca el quite, a pesar de que, como bien dices tú, Connie, huele a momio. Lagos y Piñera son los dos únicos candidatos que han hablado de esto. Y ojo, a que Marco Enrique Ominami también ha hecho mención en varias oportunidades a este punto.
Sí, yo estoy haciendo más referencia a los candidatos que quedan hoy día la cancha.
Claro, y en ese sentido, claro, Marco muy distante en la encuesta, pero lo tiene, y Sebastián Piñera lo ha puesto en el centro. Él no se ha movido ahí un ápice. Ahora, efectivamente, es cuánto de las holguras que dejaría el gobierno a la próxima administración, que sumen marzo del próximo año.
Ninguna holgura, baja la mochila.
Claro, en realidad no van a ser exactamente cargas, no van a ser, lo que se convierte en una verdadera carga y un peso, una mochila propiamente tal. Hay algunas estimaciones incluso que dicen que los gastos comprometidos sin recursos disponibles podrían superar más de 4.000 millones de dólares en 3 años, y eso es mucha plata.
Si generaste gastos permanentes con ingresos transitorios.
Exacto.
Lo que está generando es finalmente ese resultado. Ahora,
solo para el próximo año, ya son 760 millones de dólares.
Totalmente, y por lo tanto, esta reforma tributaria que le encanta hacer a cierta izquierda probablemente termina siendo la derecha, y probablemente es importante avisarlo de antemano. Oye, ahora, en ese sentido, yo quería hacer solo una reflexión, para cerrar el punto, ¿se acuerdan esa frase de la conversación en la catedral en que alguien pregunta cuándo se jodió el Perú? Uh-huh. ¿Cuándo crecimiento se convirtió en mala palabra?
Yo creo que fue, hace rato.
Ahora,
hay sectores para los que nunca ha sido una buena palabra. Yo creo que más que convertirse en una mala palabra, lo ha sido siempre. Yo creo que hay sectores que se han reconvertido frente a lo malo de la palabra, pero no con la fuerza necesaria como para limpiarla.
No, porque es con un poquito de vergüenza. Uy, bueno, no. Si
tengo
que,
la idea.
Hay que crecer un poco también.
Tengo la idea, Nico, que esa la palabra crecimiento se convirtió en una mala palabra al comienzo de la campaña presidencial de Bachelet y fundamentalmente en la recta final de esa misma campaña, cuando se asoció crecimiento solamente al beneficio para unos pocos, a acumular riqueza en un determinado sector, y que por lo tanto el discurso de no nos sirve nada conseguir crecimiento si el crecimiento es para unos pocos, lo que nosotros necesitamos es disminuir la brecha de desigualdad, y que el crecimiento solamente está provocando mayor riqueza en un segmento de la población y no se está repartiendo en el resto. Y como bien habrán recordado los sectores más tradicionales de la Concertación, no se intimides, porque la verdad sabían que sacar la voz les traía muchos costos, es que para disminuir la desigualdad, primero lo que se requiere es tener crecimiento. Porque no se saca nada con hacer nuevas políticas públicas si no tienes cómo financiarlas.
Ese sector debería ser el mea culpa de que no levantó la voz con suficiente fuerza, porque se instaló finalmente la certeza para algunos, ¿verdad?, de que había que redistribuir antes de crecer.
Claro. Ahora, ellos son responsables, los otros son culpables.
Sí, claro. Bueno, me parece muy buena la diferenciación que tú haces. Ahora, yo también creo, yo también creo que hay un punto, y es que también gente inteligente, gente formada, se convenció que Chile tenía un piso de crecimiento un 3%. Y ahí, porque siempre se ha criticado mucho, por ejemplo, el gobierno Piñera, que dice que Piñera agarró la colita del superciclo de los commodities y por lo tanto por eso pudo crecer tanto, y que el superciclo es el que explica. Pero gente inteligente, gente informada, pensó que el superciclo seguía existiendo para siempre, y por lo tanto el crecimiento era algo dado. Era la metáfora que hemos hecho tantas veces, era como lo que nos pasa en los santiaguinos con la cordillera de los Andes. No la vemos, pero sabemos que está ahí. Entonces, esta lógica de que el crecimiento se iba a dar solo. Y yo creo que en eso pecó, por ejemplo, mi querido amigo Alberto Arenas, en pensar que las cosas iban a pasar solas y en un cierto voluntarismo respecto a que las cosas debían ocurrir, de determinada manera a partir de lo que ellos querían que ocurriera. Yo recuerdo la frase, conversando con Alberto, y de hecho tuvo, ¿te acuerdas? Un encontrón no menor contigo, digamos, a partir de cuando Alberto Arenas sostiene que la reforma laboral, la reforma tributaria, no iba a tener ningún impacto en el crecimiento.
Así es.
No iba a tener ningún impacto.
Yo con todo el respeto y cariño que yo sé que tú le tienes, lo coloco del lado de los culpables, no de los responsables, Alberto Arenas.
Yo me omito, me declaro incompetente y me declaro inhabilitado y con conflicto de interés en este caso.